Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por seguir sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada. Lo que estamos escuchando es la Orquesta Popular Zambomba. Esto es desde Argentina, con la canción El Consejo. Esto es de su disco Sal de tu Cuerpo 2013.
Como Dios que nunca llora, como Lucifer que nunca reza, y como el roble da el cuya grandeza, necesita del agua y no la implora. Thank you.
Le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos, y lo invitamos a que se quede durante esta hora con nosotras porque tenemos mucha información para compartir con usted este viernes.
Saluda Veremos a Rocío Serrano, quien nos acompañará para hacernos la invitación a la próxima Casa de Citas Poéticas.
Y bueno, usted sabe que cada viernes tenemos el gusto de tomarnos un tinto con la doctora Viviana Mesa en su sección Ciencia en Red, así que no se lo pierda.
Acompáñenos.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos al ingeniero Rodrigo Mata, a la licenciada Fabiola González también, que están los teléfonos. En producción, al licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y también ponemos a su disposición la alada nacional 01-800-701-2119. Comuníquese, participe en la rifa del día de hoy con motivo del mes del libro, que el Día del Libro se estará celebrando el próximo 23 de abril, ya no falta tanto. Entonces, la doctora Viviana Mesa, que nos va a acompañar también en la sección Ciencia en Red, ha tenido la cortesía de traerse un libro para ustedes, y este es El Escarabajo de Oro y Otros Cuentos. Son unas narraciones impresionantes de Edgar Allan Poe. Entonces, para que se anime a llamarnos, a participar, no es necesario que responda a ninguna pregunta, solo que se anote y participe en la rifa, así que estaremos esperando sus llamadas.
Recordemos los teléfonos 403-1413 o desde cualquier parte de la República o de la región 01-800-701-2119. Marina, es momento de invitar a los radioescuchas a que nos acompañen a escuchar el nocturno de Bujara.
Vamos a escuchar a Sergio Pitol.
Nocturno de Bujara. Le decíamos, por ejemplo, que al anochecer el aleteo y el graznido de los cuervos lograba enloquecer a los viajeros. Decir que esos pájaros llegaban a la ciudad por millares equivalía a no haber dicho nada. Era necesario ver las ramas de los altos eucaliptos, de los frondosos castaños a punto de desgajarse, donde se coagulaba aquel torvo espesor de plumas, picos y patas escamosas, para descubrir lo absurdo de reducir ciertos fenómenos a cifras. Significaba algo decir que una bandada de miles de cuervos, o si así lo prefería, de cientos de miles de cuervos, revoloteaba con estrépito bajo el cielo de Samarcanda, antes de posarse en sus arbolados parques y avenidas? Nada. Era necesario ver aquellas turbas de azabache para que los números dejaran de contar y se abriera paso una informe pero perceptible noción de infinito. A la hora de la caída de los cuervos, comentaba Juan Manuel, no es raro que alguna turista portuguesa se arroje desde un balcón del octavo piso del Hotel Tamerlán, o que un diplomático escandinavo, de excursión por la ciudad, comience también él a graznar, a mover los brazos y a aletear, a dar saltos en un intento de remontar el vuelo, hasta que llegue un enfermero y lo conduzca al sitio donde le aplicarán la imprescindible inyección sedante. Es el graznido feroz que emite el cuervo, proseguía yo. en el momento de ser descuartizado, porque allá, a la hora del crepúsculo, ves caer de los árboles como frutos descompuestos, pájaros desventrados con las alas quebradas, fragmentos de cabezas, de patas, una nube de plumas, un espectáculo, te lo juro, del carajo. Mientras arriba, en las espesas frondas, los sobrevivientes saltan amedrentados de rama en rama o se agazapan en un intento de mimetización sin atreverse siquiera a emprender la huida. Porque una especie de cigüeña del desierto de largos picos, finos pero poderosamente dentados, intervenía él, la cicónida dentiforme se abate sobre ellos y los hace añicos. Tú debes saberlo, porque según he leído, llega a volar desde las costas de Libia y a posesionarse de amplias extensiones de Calabria. El pavor hace emitir a las aves su graznido más deplorable. ¿Las has visto atacar? Feri, el húngaro, durante su convalecencia estuvo a punto de enloquecer ante el estruendo de esas carnicerías canoras. Nos miraba con cierto enfado y luego, decidida a participar en nuestro diálogo, declaraba con desparpajo: más bien, me parece que las gaviotas de Laponia son las que acostumbran alimentarse con la carne de otros pájaros. ¿Gaviotas de Laponia? ¿Un Larus argentatus laponensis?, preguntaba con absoluta seriedad Juan Manuel. La verdad es que jamás he oído hablar de esa especie. Bueno, ustedes saben, en cuestiones de ornitología, soy por completo un lego. ¿Estás segura de que se llama gaviota de Laponia? Mis libros de consulta son muy elementales y no la registran. Deberé consultar algo más técnico. El grito de los cuervos se parece a veces al llanto de un niño. Otras, las más, al grito de un ahorcado. Luego nos olvidábamos de los pájaros y sin la menor transición comenzábamos a divagar sobre la sacra, misteriosa y opulenta ciudad de Samarcanda, sobre su historia, su arquitectura, su cultura. Lo que en realidad importaba era que ella no hablase, mantenerla en silencio el mayor tiempo posible.
Este homenaje breve que le hemos hecho a Sergio Pitol, recordando su poesía en su propia voz, pues es a razón de su lamentable fallecimiento la mañana de ayer, que fue muy sorpresiva para nosotros, Alejandra.
Así es, la mañana de ayer a las 9:30 de la mañana fallece Sergio Pitol, este escritor mexicano, poeta también, y el día de ayer también nosotros tuvimos la cátedra Sergio Pitol, que tiene el honor de llevar su nombre aquí, la cátedra del Centro Universitario, una de las cátedras del Centro Universitario, pero fue sorpresivo porque la coincidencia.
Y pues es una forma de compartir con ustedes siempre. Yo creo que mientras la literatura que se ha escrito siga compartiéndose, pues ellos permanecen aquí, ¿no? Entonces, bueno, es esa la forma en la que nosotros le hacemos un homenaje breve y le agradecemos mucho por haber estado atento. Por lo pronto, ya es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
A pie de página.
Thank you.
Gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red. Estamos muy contentas de recibir. Siempre que llegas aquí se siente una vibra muy bonita. Bienvenida, gracias. Rocío.
Gracias, gracias. Yo contenta de estar aquí con ustedes. Ya saben que me encanta venir aquí a hablar con ustedes.
Bueno, y saludamos a Rocío Serrano. Ya vino a hablarnos de la próxima casa de citas. Ya nos has platicado en otras ocasiones, pero siempre es un gusto saber cuáles son los detalles de esta ocasión.
Sí, pero ¿qué creen? Que les vengo a dar una primicia.
A ver.
Fíjense que, bueno, ustedes ya saben que a nosotros esto de la cultura nos encanta, esto de gestionar, de promover, pues es algo que realmente es lo que nos mantiene vivos, les digo yo, ¿no? Entonces, pues les quiero platicar algo, y es que ahora sí seguimos con Casa de Citas, por supuesto, pero la intención es crecer. Entonces, tenemos una cosa nueva que se llama Colectivo Alfa. Uh-huh. Este Colectivo Alfa lo estamos manejando Miguel Hugo, el director de teatro que ustedes ya conocen. Miguel Hugo, que bueno, yo estoy muy contenta de poder trabajar con él porque es un hombre que tiene una trayectoria impresionante, que la verdad es que sus trabajos, o sea, Miguel Hugo es garantía de un buen trabajo. Uh-huh. Y entonces decidimos que si nos gusta hacer gestión cultural, si nos gusta promover, ¿por qué nada más cerrarnos como a una sola cosa? Uh-huh. Y entonces, él, bueno, es director de teatro. Yo soy actriz, pero él es el que me dirige y ya, no nada más a mí. Tiene un grupo en Guadalajara, tiene grupo aquí en Lagos y ha dirigido en varios lugares. Y si yo estoy promoviendo lectura, que no solamente lo hago en la casa de citas, sino en diferentes lugares, y ahorita, bueno, el ayuntamiento está muy contento y está apoyándonos mucho para que esto se pueda hacer incluso a las comunidades, bueno, pues ¿por qué nada más cerrarnos a algo? Entonces decidimos juntarnos, empezar a trabajar, juntar ideas creativas, apoyarnos uno al otro, buscar gente que quiera participar, y entonces fundamos ya Colectivo Alfa. Que uh-huh. Estamos, bueno, trabajando, ya saben, cuestiones legales, que esas son un poquito claro. Más tardaditas y costosas, pero en eso andamos. Entonces, Colectivo Alfa hoy presenta Casa de Citas. La vamos a presentar el día de hoy, no va a ser en sábado, va a ser hoy viernes, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural de Santiago, para quien guste acompañarnos. Qué bueno, gracias de verdad por haberme dado este espacio, porque luego me doy cuenta de que hay miedo, ¿eh? Hay gente que luego como que le da miedito y me dice, es que el concepto a mí me da un poco de temor, porque vayan a pensar que me fui.
Que me va a entrar, que va a pensar de mí.
Sí, sí, literalmente.
Oye, que me leyeran.
Literal, sí, porque me dice, es que el puro jueguito de entrar a que me lean. No tengan miedo, de verdad, es bien padre porque salen, quien ha ido, de verdad, a mí me gustan mucho los comentarios, entren a la página, en el Facebook, está como Casa de Citas Poéticas, lean los comentarios de quienes han estado, vean las fotografías, es un lugar bonito, es un lugar, creo yo que hasta elegante, donde efectivamente se juega, pero tú llegas y entonces al momento de que tú entras, sí pagamos una pequeña entrada, les decía 35 pesos con una bebida ya incluida, que realmente pues la bebida se está pagando ya con eso. Pero hoy, bueno, me decían, bueno, es que por ejemplo a mí no me gusta la cerveza. Ok, pues puedes entrar sin tu cerveza, puedes tomar un refresco, puedes tomar un café. Pero hoy, si ustedes me lo permiten, vamos a regalar entradas, no incluyen bebida porque muchas veces me dicen, es que yo lo que quiero es llegar a leer y a conocer el espacio. Uh-huh. Ok, les regalamos 5 entradas a quien quiera llegar a conocer el concepto, que hablen, Marina, Ale, ustedes sabrán cuál es la dinámica, para que vayan, pero que sí sea de aquí de lo que se lo hayan ganado, sean 5 cortesías de entrada, para que entren, conozcan el concepto, que vean los libros que tenemos, este juego bonito que se hace, el simple hecho de conocer el lugar, cómo se acomoda, porque a lo mejor, hay personas que me han dicho, es que yo ya conocía la galería, uh-huh. pero no en este concepto, claro. No acomodado así, no con esta iluminación. Entonces vayan, conózcanlo, y no, de verdad no pasa nada, ¿eh? Es que sí me decían, es que van a pensar que pues voy a que me lean a mí sola en privado, un muchacho o una muchacha. No pasa nada, es pero pura lectura.
Pero qué lindo, o sea, que te lean a ti. Claro. O sea, que se den el tiempo para una lectura personal, que esto es fomentar la lectura. Un proyecto como este, una casa de citas poético, son espacios muy exitosos en otras partes del mundo.
Exacto.
Tienen el espacio destinado, incluso noche con noche se hacen estos...
Sí.
Estas citas poéticas, nosotros también tenemos que darnos la oportunidad de experimentar nuevas cosas.
Sí, exacto. Y conocer, yo creo que luego, bueno, todos los seres humanos a lo mejor tenemos el problema que somos prejuiciosos. De verdad, anímense, vayan a que lo conozcan. Además, van a ser atendidos de manera bonita. Y quien quiera tomar un servicio, eso ya es decisión de cada quien. Pero les va a gustar hasta... Hay quienes piden el servicio. Bueno, nos tocó un cliente maravilloso que pidió el servicio... Y luego pidió otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Porque dijo, es que normalmente yo no tengo tiempo de leer. Uh-huh. Pero que venga y que me lean aquí a mí. Y que además yo tenga oportunidad de entonces yo ir y conocer lo que me están leyendo en físico y poder verlo yo. Eso me gustó. Yo eso lo agradezco porque digo, sí, es por darse el chance de conocer. Entonces, ténganse confianza y ténganme confianza, de verdad. No va a pasar nada, les va a gustar el espacio. Creo que es un espacio muy agradable, una música muy rica. Y quien quiere entrar, porque también eso me decían, bueno, es que a lo mejor yo nomás quiero, ni siquiera quiero entrar a consumir nada ahorita, nomás quiero entrar a conocer. Uh-huh. 5 cortesías. Quien quiere entrar ahorita, les digo, ustedes sabrán cómo lo regalan. 5 cortesías para quien guste, y pues es hoy, uh-huh, en el Primo de Verdad número 119, en la Galería de Santiago, a las 8:00 p.m.
¿Qué te parece si quien llame, las primeras 5 personas que nos llamen y nos digan que quieren ir? Así de simple.
Perfecto.
Para que se terminen de animar.
Perfecto.
También platícanos, ¿cada cuándo se hace este proyecto del el burdel?
Ajá, estamos haciéndolo 2 veces al mes. Sí hubo una pequeña suspensión porque, bueno, tuvimos Marzo Cultural y entonces, obviamente, pues el enfoque era las actividades de Marzo Cultural.
El encuentro de poetas.
Nuestro encuentro de poetas en el que, bueno, pues tuvimos que afortunadamente ahí estuvimos organizando y que yo adoro ese encuentro, ya es el 5º y creo que vamos bien. Entonces, sí tuvimos que suspender por este mes, pero... empezamos ya abril y aparte de hoy, en 15 días, esperamos que volvamos a poder estar ahí atendiéndolos en la casa de citas. Que además, yo estoy muy contenta y agradecida con la universidad, con el rector Aristarco, el doctor Aristarco, porque, bueno, pues parece que va a haber por ahí una posibilidad de movernos un poquito y lo vamos a poner mejor ahí por casa universitaria. Todo esto son puras cosas que les estoy platicando, que no sabía nadie, pero esa es la intención. Porque la verdad es que hemos recibido mucho apoyo de aquí de ustedes, del doctor Aristarco Regalado. Él nos dio acervo para la casa de citas. Entonces, bueno, saben que es acervo de la UDG, entonces de Culagos, nos está apoyando, es buen acervo.
Y Rocío, nos cuentas también, ahora que estás dándonos también esas otras primicias, el colectivo que ustedes están trabajando, me imagino que va a tener muchas actividades en ese mismo tenor.
Exactamente, vamos a tener sobre todo lo que es gestión cultural, promoción, entonces vamos a tener, por ejemplo, presentaciones de libros, vamos a tener obras de teatro, porque somos un grupo de teatro también que estamos trabajando, ahorita hay una cosa por ahí que, bueno, esa ya hasta que esté bien sentada se las platico, pero hay cosas bien interesantes, vienen hacer lecturas colectivas, queremos abarcar las diferentes bellas artes. Eso es lo que quiere hacer Colectivo Alfa.
Y si alguien se quiere acercar, que tenga ganas de
maravilloso,
sumarse.
Maravilloso, maravilloso. Ojalá que pudieran hacerlo. Pueden hacerlo a través de la Casa de Citas, que es parte del Colectivo Alfa, o comunicarse directamente con su servidora. Facebook, me encuentran así simplecito, con mi nombre, Blanca Rocío. Y podemos ponernos en contacto, qué nos interesa, o con Miguel Hugo, también así está, es La Nada Teatro, Miguel... miguel.lanadateatro@gmail. Uh-huh. Y son las maneras que podemos comunicarse, se pueden comunicar con nosotros. Me pueden mandar un inbox en Facebook, ya les paso mi teléfono y nos ponemos en contacto, porque sí, lo que queremos es gente que quiera trabajar.
Claro, que se une, ¿no? Hay mucho talento.
Claro, muchísimo. Y de verdad, es que aquí hay mucho trabajo, pero también hay muchísimo talento y mucha gente que lo puede hacer.
Muchas sí. ideas que de repente no haya uno como canalizarlas. Bueno, sumarse a este tipo de... Lo interesante de los colectivos es eso, que a veces una persona por sí sola no alcanza me gustaría ver esto, me gustaría hacer lo otro, pero ya teniendo esa colaboración, pues es que las cosas se concretan, ¿no?
Claro, claro, y además, yo creo que quien ha visto el trabajo que se ha venido realizando se darán cuenta que no somos, obviamente, nos falta muchísimo por aprender, pero que ganas tenemos. Yo creo que se darán cuenta de que ganas tenemos de hacer las cosas, de hacerlas bien. Y yo creo que, bueno, como esa es mi área, el área cultural.
Ya es terreno ganado.
Pues sí, yo digo, este es mi área, entonces yo no me voy, a lo mejor yo no me puedo meter a dar terapias de curaciones, de reiki o estas cosas porque no las sé, pero en lo que puedo, pues eso haré, ¿no? En mi terapia es la lectura, mi terapia es estar haciendo esto y ofrecerlo.
Pues nuevamente recordarles el día de hoy que tenemos este burdel de citas poéticas, platícanos y los para esperarlos.
Sí, por favor, los esperamos hoy a las 8 de la noche, Galería de Santiago, es Primo de Verdad número 119. 5 cortesías a los primeros que hablen para que quieran ir a conocer el lugar y ya de ahí si se animan, yo creo que sí se van a animar. Va a ser, porque además les cuento, ya ven que siempre tenemos cosas diferentes en la casa de citas.
Ajá.
Bueno, pues hoy Madame Blanchett va a estar al servicio de los clientes.
Tú vas a ponerte sí. a leer.
Eso es sí. interesante porque siempre lo habían pedido y...
Sí,
y entonces... Como yo administro.
Sí, porque además... Pero hoy, bueno, ya hicimos una... Ya platicamos por ahí, organizamos una dinámica y a quien guste, Madame Blanchett leerá textos propios y los textos que le pidan.
Muy bien, pues nosotros estaremos haciendo la lista, te la pasamos cuando...
Por favor, sí, en cuanto esté, y nada más a que se acuerden, ¿verdad?, que llevan, fui yo y con una identificación para saber qué son ellos,
claro.
Y por supuesto, invitadísimos todos.
Llámenos 5 cortesías para entrar a la casa de citas, para que se animen a que les lean, sí, a pedir sí. una bebida. Estas cortesías no incluyen la bebida, pero es la entrada
la
libre.
La entrada libre, sí.
Perfecto.
Sí.
Muchas gracias, Rocío, por estar aquí y platicarnos sobre este proyecto que me parece muy lúdico, muy divertido.
Oh, sí.
Y que creo que todos los que entran a esta casa de citas salen enamorados.
Sí. Y regresan. Eso es lo más maravilloso, que regresan.
Bueno, los esperamos hoy a las 8 de la noche. Nosotros vamos un breve corte de estación, no se vaya. Recuerda que estamos en Culagos en Red.
Muchas gracias.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
¡Hey! Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en Red.
Gracias por continuar con nosotras. Estamos en nuestra sección de Ciencia en Red. Viviana, bienvenida.
Muy buenos días, chicas. ¿Cómo están? Saludos a todos los radioescuchas de Ciencia en Red y de... pues de este programa, y si es viernes, regresamos de las vacaciones con las pilas puestas, con una noticia triste, pero pues bueno, todo es un ciclo en esta vida. Y les quería preguntar si conocen o han oído hablar de alguien que se llama Wilbur Lincoln Scoville.
No.
Nada que ver, ¿verdad? Bueno, él fue un químico norteamericano que ganó el premio Ebert de la Asociación Americana Farmacéutica en 1929. Recibió la medalla de honor Remington, que es el premio más destacado de esa asociación. También es doctor honoris causa en ciencias de la Universidad de Columbia y escribió un libro que se llama El arte de la composición, que fue publicado en 1895 y ha sido editado como 8 veces, ¿no? Además, este libro ha sido usado como una, digamos que como una base farmacológica hasta la década del 60, y también escribió un libro que se llama Extractos y perfumes, con un montonón de fórmulas para extractos y perfumes. Wow. Pero realmente no es lo importante de él. Él creó algo que se conoce como la escala Scoville. La escala Scoville es el reconocimiento organoléptico a la capsaicina presente en los chiles o en los ajís.
¿Okay?
Y entonces él desarrolló la escala que medía... ¿qué tanto picaba?
¿Qué tan picante,
¿no?
Seguramente se vino a México para...
Eso pensaba inicialmente yo, pero no es así.
Tailandia y la India.
Exactamente. Entonces, realizó sus pruebas y sacó su escala aproximadamente en 1912, mientras trabajaba para una empresa farmacéutica, la Parke Davis, y se dedicó a determinar qué tan picante eran los pimientos, o los chiles, o ajís conocidos en otras partes, ¿no? Obviamente, empezó a clasificar esta cantidad de capsaicina y empezó como a darles nombres en particular a los chiles que no los tenían y de acuerdo a su forma de cómo picaban, ¿no? Entonces, pues uno esperaría que uno de los chiles más picosos se llame, no sé, aliento de dragón, por ejemplo, ¿no? O sea, algo así como que, híjole.
El piquín es porque pica
poquito. Entonces, pero resulta que apareció un chile que se denominó Carolina Reaper. Ajá. Y entonces uno dice, ay, pues ese chile, pues como que no, o sea.
Pues a mí el apellido me asusta.
Sí, el apellido Reaper sí como que daría miedo, pero fíjense que en Estados Unidos un hombre de unos 34 años llegó urgentemente, casi muriendo, al hospital. Es un caso que se publicó en el Biomedical Journal, y es uno de los casos clínicos más llamativos para los médicos por las implicaciones tanto sociales como médicas, ¿no? O sea, por el caso. El chamaco llegó literalmente después de participar en un concurso de chiles, ¿no? De probar chiles o de comer chiles. Y obviamente empezó con jadeos, con dolores de cabeza, con dolores en el cuello. O sea, él sentía que su cabeza le iba a explotar. Como aquellos dolores migrañosos que a veces nos suelen dar. Así, ¿no? Un dolor desesperante. Y desaparece el dolor y luego vuelve el dolor. O sea, el cuate con un cuadro de cefalea intenso durante N cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, dice, no, yo ya esto no me lo aguanto. Llego al hospital y le digo, ¿sabe qué? Tengo un dolor de cabeza impresionante, se me regresa, quiero que me digan qué tengo. Y entonces, empezaron a hacerle escáner cerebral, ¿no? Para ver, pues, ¿cuál era la fuente del dolor de cabeza? ¿No?
Pero él
la
no
causa.
Relacionaba eso,
no,
con el...
No, nunca dijo nada.
Chile.
Entonces, tenía constricción en algunas arterias del cerebro. Ajá. Y eso obviamente, pues ocasiona los dolores de cabeza y puede incluso llegar a producir un aneurisma, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues obviamente empiezan a preguntarle qué estaba haciendo, que a qué se dedicaba, etcétera, etcétera, cuándo empezaron los dolores de cabeza. Y este cuate, pues, muy quitado de la pena, y dice, no, pues, es que yo estaba participando en un concurso.
para saber
cuál chile era el más picoso, y me eché una mordida del Carolina Reaper, y, pues, eso me pasó. Entonces, resulta que...
¿Le mordía la Carolina Reaper?
Sí. Entonces, obviamente, cuando se da esta constricción en las arterias, se puede sufrir de un síndrome que se conoce como síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y obviamente, pues ya después de 5 semanas de estar en vigilancia, tratamiento y demás, pues ya el dolor de cabeza le baja y el muchacho así como que, digamos que vuelve a ser normal, ¿no? Pero la historia va a que efectivamente en el momento de este bochornoso instante para este hombre, que fue en el año 2016, ese chile era catalogado como uno de los más picantes,
ajá,
¿no? Entonces, en la escala Scoville. Resulta que esta escala es, en realidad es una medida, ¿no? Así como la escala Richter para uh-huh. los terremotos, es una medida que determina la concentración de este compuesto químico llamado capsaicina, que es el que le otorga el sabor enchiloso a los pimientos, y que da una sensación de calor al cuerpo. Entonces, lo primero que sentimos es que nos estamos quemando, ¿no? Literalmente. En los para los químicos y para la gente que clasifica estos chiles, ese sistema de clasificación se le conoce como las unidades de calor de Scoville, porque uh-huh. pues él es el que la propone, y sus siglas en inglés es SHU, ¿no? Como SHU, pero con S. Entonces se han dedicado a clasificar los chiles que se conocen actualmente para saber cuál es su posición en esos niveles, ¿no? Carolina Ripper alcanza los más de 2 millones de unidades en la escala Scoville. Entonces, más o menos para que tengan una idea, pues empieza desde cero, ¿no? 100 Scovilles, y que son, no sé, el pimiento morrón, o sea, algo...
Un poco más duro. Más
nada, ¿no? Sí, el poblano quizás, pero el morrón más que no, ¿no? Que dices... Pues,
no,
es saborcito y ya, ¿no?
Ajá.
Entonces, es como ese, decían por ahí que era como el barómetro del picor del chile, el enchilómetro, diríamos nosotros, el enchilómetro. ¿No? El enchilómetro. Y obviamente la resistencia ante este químico, pues es diferente para todos nosotros. Y entonces aquí vale la pena hacer la acotación de que uno nunca le puede preguntar a una persona que es nativa de un lugar donde normalmente el chile es parte de la condimentación, qué tan enchiloso o no está un alimento. Y eso lo aprendí literalmente con dolor propio, ¿no? O sea, tú no le puedes preguntar a un mexicano o a un hindú si está picoso, porque pero te va a decir, no, está muy ligero. Entonces, cuando uno viene, por ejemplo,
su escala es diferente.
A México, va las primeras veces a la India y prueba algo o pregunta que si tiene chile, pues te van a decir, sí, pero poquito, ¿no? Y el sí, pero poquito, para muchos representa un Carolina Ripper para este señor, ¿no? Ajá. O sea, un enchilamiento de esos así violentos que lloras, gritas, arañas la pared.
Sientes,
o
que
sea,
vas a despegar.
Exactamente, sientes que se te destaparon todos los orificios corporales, ¿no? Porque es una sensación impresionante. Yo era una de las que inicialmente pensaba, pues qué masoquistas son los mexicanos, o sea, se enchilan y siguen comiendo chile, ¿no? Cuando le empiezas a agarrar el gusto a enchilarte y seguir enchilado, es cuando entiendes porque realmente es adictivo. O sea, el comer chile y enchilarte te orilla a que efectivamente vuelvas a seguir comiendo chile, ¿no? Algunos obviamente no lo toleran y pues hay mil y un remedios que ya tocaremos en su momento para bajar esos niveles de enchilamiento, ¿no?
Viviana, mientras, para irnos a un corte de estación y que nos sigas contando de esto, a todos esos que se quieren ir a hacer el concurso de los chilaquiles, a ver si te comes el más picoso y te ganas esa cortesía. Yo pensaba en una vez que fui jurado en Temaca para la feria del chile de árbol, de haber sabido.
Me hubieran dicho. ¿En qué escala estaba?
Sí, pues sí, es que eso es importantísimo porque hay gente que no detecta, por ejemplo, el mismo chile, si es muy fuerte, te empieza a picar la nariz, ¿no? O sea, ajá, ni siquiera lo has probado.
Los dedos,
y luego se te olvidó y te tallaste el ojo y olvídate, ¿no? Fue enchilada general.
Vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Y Estamos de regreso en Culagos en Red. Y bueno, el día de hoy la doctora Viviana nos hizo el honor de traernos, regalar un libro, Vivi. Esto es El Escarabajo de Oro y otros cuentos de Edgar Allan Poe. Si usted se lo quiere llevar, márquenos a los teléfonos en cabina y participe por este bello libro.
Y no hay pregunta para ganárselo porque leer es gratuito. Entonces no tiene que hacer nada para ganárselo, solo más tiene que llamar.
Vivi, nos platicaba sobre
cosas difíciles.
El grado de picor, un químico que se dedicó a hacer una escala sobre cómo pican los chiles.
¿Qué tanto más o menos pican los chiles o los ajís? Y resulta que, obviamente, para muchas personas el comer ají es algo normal, cotidiano, y entre más picoso, pues mejor,
más sabroso,
¿no? Hay gente que definitivamente no tolera nada, ni el piquín, porque literal se enchila, ¿no? Pero entonces, esta escala, que como les mencionaba, perdón, viene del inglés como la unidad de calor Scoville, está desarrollada en base a la cantidad de este compuesto químico que se llama capsaicina y que lo que hace es estimular los receptores térmicos de la piel y de las membranas mucosas. Entonces, hay cuatro papilas gustativas específicas en la lengua que se activan cuando uno come chile y esa transmisión de la sensación al cerebro es la que nos hace darnos cuenta que estamos enchilados. Entonces, debido a esto, pues muchos fabricantes y agricultores de este alimento están tratando pues de hacer cruces nuevos entre los chiles más picosos y los menos picosos, a ver si se baja o se aumenta el grado. Y pues hay ya una lista negra, literalmente, una lista enchilosa. Y esa lista empieza precisamente por este chile que les mencioné al principio, que se denomina aliento de dragón, que es del Reino Unido, háganme el favor, del Reino Unido. No me los imagino todos muy formales, enchilados, ¿no? Se debe hacer rarísimo. Y este chile, aliento de dragón, tiene 2,480,000 unidades de calor.
Comparada con el morrón que decías que tenía 100 unidades.
El morrón es lo más bajito, casi nada. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con el habanero, que es el que supuestamente nosotros conocemos como uno de los más picosos del país, el habanero solamente llega a los 350,000 unidades de calor. O sea, nada que ver, ¿no? Le dice, con permiso, el aliento de dragón. El segundo es el chile Carolina, que está en los Estados Unidos también, en los Estados Unidos, y él tiene, o su escala está entre 1,569,300 y 2,200,000. Entonces, ahí se la llevan, ¿no? El tercer lugar se llama Escorpión, el Escorpión Trinidad Book, que está en Australia, y tiene 1,463,700. En cuarto y quinto lugar hay dos variedades de chile que se denominan Naga. En el Reino Unido está el del cuarto lugar que se llama Naga Viper y tiene 1,380,000. Y en la India, que esperaríamos que tuviera el primer lugar, está el quinto lugar, el Naga Butt, que tiene 1,041,000 unidades de calor Scoville. Dentro de los nuestros, pues, afortunadamente, para nuestra salud, no tenemos tantas unidades de calor. Y el habanero, como les mencionaba, tiene 350,000. El pimienta roja o cayena tiene 50,000. El serrano tiene 23,000. El chile jalapeño tiene 8,000. Imagínate, si te enchilas con un chile jalapeño, imagínate lo que te pasaría con un aliento de dragón. Y el chile poblano que tiene 2,500, ¿no? Entonces, si hacemos esa valoración, obviamente tendríamos que irnos a probar esos chiles para efectivamente comprobar en cuerpo y alma cómo se sufre comiendo cero. Pero lo interesante del asunto y lo que me llama más la atención es, nosotros asociamos, cuando mencionamos chile o mencionamos picante, inmediatamente en cualquier parte del mundo, el primer referente es México.
Sí, claro.
Y de hecho, pues es como, pues si no sabe a nada, ponle chile para que te sepa algo, ¿no? La comida. Entonces, ¿cómo es de esta mezcla entre las diferentes especies de este producto que logran crear un chile en un país que no se conoce como consumidor de picante, como el número uno entre los más picosos? O sea, eso me llama muchísimo la atención porque no sé realmente si es por la curiosidad y salió realmente el resultado de que tenemos un chile mucho más picoso que todos los conocidos, o realmente hay alguien que está dedicándose, científicamente hablando, a hacer estas combinaciones para sacar sus propias creaciones, ¿no? Porque son chiles que son creados, o sea, no son chiles que se han encontrado en la naturaleza. Entonces,
que no son propios.
Que no son propios ni endémicos de una región. Entonces, es interesante cómo alguien se puede interesar, valga la redundancia, en algo que no es su campo, o sea, en un área que no es su campo, porque, digo, piensas en la comida del reino andino y a lo mejor puedes pensar en una comida un poco sosa comparada con la mexicana, ¿no? Uh-huh. Y cuando piensas, por ejemplo, en la India, dices, no, pues ahí sí el condimento tiene el factor preferencial y obviamente el compararlo con un mexicano puede llegar a estar un poquito, ¿no? De hecho, muchos mexicanos que van a la India dicen que pues no sienten mucho la diferencia porque siempre hay picante en la comida, pero yo creo que a lo mejor los hindús cuando vienen aquí dirán, ah, pues, se les falta sabor, ¿no?
Entonces, un poco desabrido.
Un poco desabrido. Entonces, dependiendo de cómo uno valore o su lengua específicamente valore este sabor, pues usted puede determinar si es un buen consumidor de chile o no.
Incluso saber cuáles son las aplicaciones que se le puede dar al chile, o sea, con estas unidades de calor que tiene, que no sé, aliento de dragón, ¿en qué se podría implementar?
Sí, de hecho ha sido utilizado en ¿cómo se llama? Como una especie de experimentos, o sea, literalmente son experimentos, porque hay mucha gente a la cual no le hace nada, o sea, se comen el chile más picoso y no les pasa nada. Entonces, están averiguando qué tiene el componente genético de estas personas para saber cuál es su protección o su defensa contra la capsaicina y usarlo en algún caso como un medicamento importante, ya puede ser para como una especie de anestesia, uh-huh. porque después de un tiempo se te duerme la lengua definitivamente, y para disminuir la presión arterial, porque se supone que bombea más sangre y uh-huh. entonces eso puede hacer que las arterias sean mucho más bombardeadas y a lo mejor puedan llegar a favorecer, ¿no? Claro. Los bajones para una presión alta, o lo contrario, que pueda ser un activador de la presión arterial para que la eleve, y efectivamente gente que no tolere, es como cuando te pica así el insecto este que llamamos que es como ardorcito, que uh-huh. sientes el ardor, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, están buscándole la parte farmacéutica también en honor a su descubridor o formador de la escala Scoville, para decir, bueno, que no sea solamente en balde el que él haya hecho esa clasificación, sino que también pueda ser útil a nivel farmacéutico, ¿no?
Que seguramente debe de tener sí. muchas habilidades.
Sí, de hecho, pues aquí en México se han hecho estudios donde se dice que efectivamente es una medida preventiva para la gastritis, ¿no? O para la úlcera, pero que hay algunos a los cuales les exacerba la úlcera o la gastritis. Entonces, pues ya es dependiendo de cada organismo.
Bueno, es interesante porque nosotros estamos muy orgullosos de nuestro producto, uh-huh. que es comer chile. Entonces,
es identidad mexicana.
Es parte de la cultura uh-huh. del mexicano. Y lo que decías, seguramente hay chiles con una escala más picante en otras partes del mundo, pero nosotros lo consumimos a diario. No uh-huh. todos los mexicanos, hay mexicanos que no consumen picante, pero lo podemos ver incluso hasta
las golosinas.
En las golosinas uh-huh. para los niños. Les damos una paleta de chile, literal.
Así entonces, y uno escucha, ¿cómo les dan chile a los niños? Sí, claro, y se divierten y saben riquísimos.
¿Sabes? Sí, y están
el acidito
salivando todo el tiempo, uh-huh. pero es parte de la cultura. Vivi, tenemos varias llamadas. Llamó Rebeca Reyes Amador, participa en la rifa del libro. También llamó Juanita Díaz, participa por el libro. Andrés López Martínez participa por el libro. Mayra Muñoz y Juana Ramos Hernández. Entonces,
¿número del 1 al qué?
Es del 1 al 5.
¿Del 1 al 5? Pues el 2.
El 2 es para Mayra Muñoz.
Muy bien, pues Mayra, disfruta tu libro tomándote un cafecito en nuestro nombre.
Así es, puedes pasar a la oficina de extensión aquí en el Centro Universitario y te lo guardaremos por aquí. Viviana, te agradecemos mucho, es un tema muy interesante que nos deja pensando.
Espero que les haya gustado y pues sí, nos escuchamos el próximo viernes.
No se vaya, recuerde que a continuación viene Román Villalobos con La Pesca. Quédese en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.